Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy, día 19 de agosto, es feriado en la Argentina porque el día 17 es el día del General San Martín, el más importante de la Argentina. Y bueno, por las características de feriados que se viven en nuestro país, hoy lunes se tiene en consideración también como un día dentro del fin de semana largo. Hoy lunes, entonces, feriado en la Argentina, pero nosotros estamos acá en Voces del Mundo y yo estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien. Buena semana para vos, para todos los oyentes.
Estaba acordándome ahora que dije 19 de agosto, Néstor, que se cumple un nuevo aniversario de aquel golpe contra Gorbachev, contra Mijaíl Gorbachev. Fue el 19 y 20 de agosto del año 1991. Y bueno, nada, fue re importante porque a partir de ese momento prácticamente hubo por varios meses un doble poder. El presidente Mijaíl Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, fue menguando en su poder y fue creciendo el que era presidente solo de la República Socialista Soviética de Rusia, que era Boris Yeltsin, ¿no? Hasta que finalmente en diciembre de ese año colapsó la Unión Soviética. Hoy se cumple entonces un nuevo aniversario de aquel golpe de Estado que finalmente terminó dando un cambio importantísimo en el mundo porque se acabó también la bipolaridad o lo que se llamó por tanto tiempo la Guerra Fría, ¿no?
Un fin de ciclo, ¿no? Lo que Hobsbawm marca como el fin del siglo XX también.
Así es. Sí, empezó lo que estamos viviendo hoy con sus distintas etapas. Y bueno, Néstor, si te parece, queremos comentar a los oyentes que ya conocen este programa de política internacional, donde tratamos de dar una visión alternativa de los diferentes problemas que hay en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el cambio climático. En mi opinión, se le da una importancia secundaria al lado de lo que realmente tiene. Quizás sea un poco a propósito de no mostrar las consecuencias graves que puede tener nuestro planeta, porque si hubiera que tomar conciencia y medidas realmente acorde a lo que sucede, muchas de los grandes capitales, las grandes empresas, incluso las grandes potencias tendrían que modificar su economía y su forma de manejar los recursos naturales, por ejemplo. Pero bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer al experto que hemos invitado hoy. También tenemos, como todos los días, varias noticias, pero si te parece, damos primero las formas de comunicación con nosotros y después vamos directamente a hablar de Argentina porque sigue habiendo muchos cambios en nuestro país.
¿Cómo no, Telma? Bueno, por WhatsApp saben que nos pueden dejar mensajes al 11-5002-0770, por línea telefónica de Radio Cooperativa 5275-0770. Nos pueden seguir por las redes Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo, también arroba r-cooperativa. Nos pueden enviar, si quieren, un correo electrónico a radio.mundo@sputniknews.com y también nos pueden seguir por la web, por la edición online de Radio Cooperativa M770, escuchar este programa, y por el sitio de Sputnik, escuchar este y todos los programas que fuimos haciendo a lo largo de los últimos años. El portal es mundo.sputniknews.com. Ahí buscan la carpeta, aparte de mirar la página, que está muy buena, de actualización de noticias internacionales, con esta mirada no más alternativa a los medios tradicionales. En el link de radio tienen todos los programas que son auspiciados por Sputnik, entre ellos el nuestro de Voces del Mundo.
Así es, porque viene bien recordar la consigna, ¿no?, de Sputnik, y que es también consigna de nuestro programa Voces del Mundo, que es decir lo que otros callan. Y vamos entonces, si te parece, para Argentina.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y como decía, vamos a hablar también un poquito de Argentina, porque están pasando varias cosas. Desde que hace dos domingos hubo una derrota electoral muy grande del presidente Mauricio Macri. Hay que aclarar, no está nada definido aún en términos oficiales, pero claramente el electorado argentino volcó su opinión a favor de un posible cambio de gobierno en las elecciones generales de octubre. Esto sucedió en las primarias de hace 8 días y triunfó el principal candidato de la oposición, del peronismo, Alberto Fernández. Recordemos, Alberto Fernández había sido jefe de gabinete durante un buen tramo del kirchnerismo y es el que articuló una unidad opositora dentro del peronismo, el kirchnerismo y los sectores aliados, que marcó claramente una tendencia que casi todos creen que se va a repetir en el mes de octubre. Y la novedad importante de las últimas horas en la Argentina fue el recambio del ministro de Economía. En Argentina, el titular de lo que aquí llamamos Palacio de Hacienda era Nicolás Dujovne, que fue el hombre que trabajó con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, el acuerdo de endeudamiento tan grande, 57.000 millones de dólares. Nunca había tenido Argentina semejante crédito del FMI y todas las condicionalidades que eso crean, presentes y futuras. Y se sabía, había muchos rumores de que un poco la cabeza iba a ser cortada de varios ministros. Empezaron por el de Economía como responsable de alguna manera de la derrota. El principal responsable claramente es Macri, claro, pero el fusible son los ministros. Él puso a disposición su dimisión y se la aceptaron, y se nombró en su reemplazo a Hernán Lacunza. Hernán Lacunza era hasta ahora el ministro de Economía del principal distrito electoral de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Va a asumir en realidad mañana temprano a la mañana, no ha hecho declaraciones todavía. El gobierno sí había anunciado, el presidente Macri había anunciado algunas medidas en la semana que tienen que ver con paliativos a la situación social, más que nada la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para eventualmente subir ese haber básico de la Argentina, bajar el IVA a 10 productos esenciales, pan, harina, leche, etcétera, un alivio para jubilados, para estatales, un alivio para los trabajadores que tienen ingresos por los cuales pagan ganancias. También se habla de esa posibilidad. Mañana martes en la Argentina, este nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, que hoy se reunió con Macri, va a dar a conocer más detalles de este programa, que intenta, en mi opinión, tener una transición más o menos tranquila hasta octubre, después de estos sacudones de estos días que tuvieron sobre todo que ver con una tremenda devaluación del peso argentino.
Sí, la pregunta es esa, ¿no, Néstor? Es, digamos, se plantean una transición en el sentido de que ya saben que van a, o piensan que van a ser derrotados en octubre y por lo tanto tienen que hacer como una transición prolija para el próximo gobierno, o también salvar lo que puedan de la imagen desastrosa que han dejado para poder competir en octubre y realmente lograr la reelección del presidente Mauricio Macri, que es lo que en definitiva se está proponiendo, ¿no?
Sí, además hay elección no de legisladores, ellos necesitan, exacto, retener también la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito, el único distrito junto con la provincia de Córdoba en el cual le fue bien. Entonces necesitan que estos meses de transición, más allá que en general se descuente una derrota, lo hagan de la mejor manera posible y que no se haga más daño a una sociedad. Una sociedad, Telma, que recibió en el primer día, inmediatamente después de la derrota electoral de Macri, una devaluación que llegó a más del 30%, luego bajó al 23-24% en un solo día. Digamos, eso fue terrible. Y en ese sentido, si te parece, vamos a escuchar un audio que fue el que hizo más ruido este fin de semana, porque es una denuncia muy fuerte que hizo
respecto a ese lunes, ¿no?
Del
que
tema
estás contando.
Del lunes y de la devaluación del peso argentino respecto del dólar, la hizo un expresidente del Banco Central de la República Argentina, que se llama Martín Redrado, acusando al presidente Macri de alentar, de haber alentado esta devaluación. Esto es lo que decía.
Es gravísimo, sí.
Es que el presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan o a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. El correlato de eso desde la política fue decirle al Banco Central, córrase del mercado. En la carta de intención con el Fondo Monetario se había escrito que cuando el tipo de cambio pasara a 51.45, el Banco Central iba a vender 250 millones de dólares. Nada de eso hizo el día lunes.
Bueno, escuchábamos a Martín Redrado, expresidente del Banco Central, diciendo directamente que la devaluación fue adrede para generar tensión política, para generar pánico en la población, condicionar el voto contra Alberto Fernández o contra el peronismo, lo cual realmente es muy grave. Y estaba acordándome, Néstor, cuando vos hablabas del ahora exministro de Economía, Nicolás Dujovne, que él también había dicho, primero había dicho que no iba, que se pagaba toda la deuda a los fondos buitres para no tener que pedirle al Fondo Monetario Internacional, cosa que después hizo, pedir plata al Fondo Monetario Internacional. Pero algo peor todavía, recordaba que Dujovne había dicho que nunca en la Argentina se había dado un ajuste tan brutal, donde realmente se aumentaron las tarifas de esa manera, donde la capacidad de la gente de comprar y de vivir bien decayó enormemente. Él dijo, nunca se hizo un ajuste de este tamaño sin que cayera un gobierno. Y podríamos decir que sí cayó el gobierno, o sea, no cayó un gobierno, cayó un ministro de Economía, que es Nicolás Dujovne.
Sí,
¿no?
O en todo caso cayó como debería caer un gobierno, electoralmente. Exacto. Sin 30 muertos, sin anticipar elecciones y huyendo por la terraza de la Casa de Gobierno por helicóptero. Eso no le conviene a nadie, un escenario de default como fue la caída de la Rúa, o un golpe económico como fue el de Alfonsín y adelantarlo, o sea... Por eso te decía que el cambio de ministro intenta, me parece, de parte del gobierno, que con este nuevo hombre, Lacunza, haya una estabilidad, si se quiere, estos meses. No la tiene fácil, va a seguir mañana. Hoy no hay mercados en la Argentina porque hay feriado, como decías, pero los papeles, los bonos, las acciones de nuestro país que cotizan en el exterior hoy se derrumbaron nuevamente. Mañana sí va a haber actividad bancaria, cambiaria, financiera, y hay que ver, no hay una huida del peso porque ninguno cree más en este programa económico. Y hay que ver si las medidas que anuncia Lacunza alcanzan, ¿no? No solo por la devaluación, esto se va a trasladar a precios, se va a profundizar la recesión. Realmente Argentina vive una crisis económica muy grave.
Y hay una cosa que me preocupa, yo digo las versiones de algunos medios de comunicación, así que hay que tomarlo como versión, que dicen que el poder real ha pasado a manos del intendente de Buenos Aires, que es Rodríguez Larreta, y de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica del país, María Eugenia Vidal, ¿no? O sea, se está diciendo que ellos, digamos, están en todas las reuniones de gabinete, una que hubo esta mañana en la casa privada del presidente, lamentablemente debería haber sido en la Quinta Presidencial, pero fue en la casa privada del presidente, y no dejan de estar presentes permanentemente tanto el alcalde como la gobernadora, ¿no?
Sí, la gobernadora, bueno, sufrió una derrota muy grande, pero quizá mayor que la de Macri, y eso fue una sorpresa, el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que aporta más de un tercio del electorado nacional, fue peor para el macrismo. Entonces yo creo que María Eugenia Vidal está muy devaluada también, no así en efecto Larreta, que seguramente va a ser el jefe de la oposición, desde el punto de vista político lo va a ser. Sí retiene la capital federal, hay kirchneristas, peronistas que se entusiasma con que haya una segunda vuelta en el capital, y esta victoria que ha tenido Larreta, que fue muy amplia también, la puedan revertir. Es difícil, pero están trabajando en eso. Telma, un par de cositas más sobre la Argentina y ya metiéndonos más en la política exterior. Hubo algunas declaraciones de presidentes, de candidatos del exterior, saludando o criticando el triunfo de Alberto Fernández. En Uruguay hubo un comentario sintomático del jefe de la oposición al gobierno del Frente Amplio, me refiero a la calle Pou del Partido Nacional o Partido Blanco, dio una conferencia de prensa. Claro, Uruguay es un país pequeño, siempre está mirando lo que sucede en la Argentina porque le impacta mucho en su economía. Y en plena campaña electoral, la calle Pou salió a criticar al gobierno del Frente Amplio, que también va a elecciones en octubre y también buscará ser revalidado por cuarta vez. Pero bueno, la calle Pou del Partido Blanco tiene la esperanza de que el desgaste que ha tenido el Frente Blanco le permita a la oposición de la derecha uruguaya recuperar un gobierno que no tienen hace muchísimos años. Escuchemos qué decía respecto de lo que sucedió en la Argentina y la comparación con Uruguay.
Si yo soy Macri, ellos son Kirchner, ¿o no? Digo, si entramos a simplificar, yo no cometería esa falta de respeto, aviso. Pero si leamos un poquito más fino, fíjense, ¿qué hizo Macri con las tarifas? Las subió. ¿Qué hizo el Frente con las tarifas? Las subió. ¿Qué proponemos hacer nosotros con las tarifas? Bajarlas. ¿Qué está diciendo el Frente Amplio con respecto al estancamiento? ¿Qué está diciendo el Frente Amplio con respecto al déficit y a todos los índices negativos de la economía? No se la está jugando. No está diciendo lo que hay que hacer. no quiere pasar esa cruz de camino, porque es con más impuestos, más tarifas y más aumento de combustible, o ahorrando y respetando el dinero de la gente. ¿El Frente Amplio qué dice? Dice que esto se cambia con más inversión y con dinamismo económico. Adivinen quién venía diciendo eso estos años. Mauricio Macri.
Bueno, hasta la derecha uruguaya le pega.
Sí, como que se convirtió en el cuco de la región, sí. ¿No? El presidente Macri.
Bueno, y después, obviamente, en Brasil hubo declaraciones muy ofensivas del presidente Jair Bolsonaro, realmente fuera de lugar, pero bueno, es un hombre que está...
Pero ofensivas contra Alberto
Argentina,
Fernández,
contra,
¿no?
Argentina, diría, ah, ¿no? Contra porque Argentina. Él criticó mucho que vuelve el... No sé, no me acuerdo qué palabras textuales usó, que va a haber fuga
el
de...
Zurdaje sería.
Zurdaje sería, Mirta Legrand diría el zurdaje.
Los bandidos de izquierda.
Mirta Legrand diría el zurdaje. Claro. Dice los bandidos. Que va a haber éxodo de gente. En fin, una serie de cosas. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, fue más fino, habló del Mercosur y lanzó una amenaza diciendo que si ganaba Alberto Fernández y cerraba la economía, cosa que Alberto Fernández dijo que no hará, Brasil se cortaría solo el Mercosur. El que salió a responderle es el propio expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que tiene una mirada, igual que Fernández, mucho más estratégica de lo que es la sociedad argentina brasileña y del Mercosur en general, más allá de los gobiernos de turno, este acuerdo que tienen las dos principales economías sudamericanas, claro. Y que es clave para el desarrollo de ambos países, ¿no?
Sí, yo voy a comentar un poquito antes lo que dice, porque como habla en portugués, tal vez sea un poquito más difícil de entender, pero dice, bueno, primero se espanta de que pueda un presidente de un país vecino hablar contra la Argentina o contra el país vecino. Dice, es una insensatez hablar así de lo que es un, lo que llama aparceiro, ¿no? Un socio estratégico. Ofender al pueblo argentino y ofender al pueblo gaúcho, es decir, ofender al pueblo del sur de Brasil, porque lo que dijo Bolsonaro es que iban a venir, se iban a huir todos los argentinos, si llegaba a ganar Alberto Fernández, iban a huir todos los argentinos hacia las provincias sureñas de Brasil, ¿no? Escuchemos entonces lo que decía Lula.
Yo vi un discurso de él esos días contra Argentina, contra la victoria de Fernández, que yo no acredité que un presidente del Brasil tivesse a insensatez e a pachorra de falar do seu mais importante parceiro comercial e parceiro estratégico, porque a Argentina tem que ser tratada como uma parceria estratégica, ele ofender o povo argentino, ofender o cara que ganhou a prévia e ainda ofender o povo gaúcho.
Bueno, ahí escuchábamos al expresidente Lula, que está preso. Alberto Fernández lo fue a visitar poco antes de la primaria, ha dicho que quisiera ir a verlo otra vez. Y está claro que Argentina y Brasil, más allá de los gobiernos de turno, tienen una relación que cuidar y no con la irresponsabilidad del presidente Bolsonaro. Telma, si te parece, para cerrar el bloque de Argentina, le hemos pedido al corresponsal en México, Daniel Moser, a quien hemos entrevistado varias veces sobre el proceso mexicano, alguna opinión, vamos a tratar de hacerlo con otros países, de cómo están viendo desde ese país, en este caso, el proceso electoral que lleva adelante la Argentina. Daniel Moser para Voces del Mundo.
Este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia de prensa de cada mañana, fue consultado sobre el resultado electoral en Argentina y, como es costumbre para estos casos de política internacional, evitó dar una opinión con base en ceñirse a la Constitución mexicana que indica la no intromisión en asuntos internos de otros países. Por su parte, los principales medios de comunicación destacaron la noticia del resultado electoral. Prácticamente todos se limitaron a dar la información sin mayor opinión, salvo el caso del diario La Jornada, que publicó artículos de su corresponsal en Argentina, la reconocida y querida amiga Estela Caloni. De Mauricio Macri se resaltó el insólito anuncio, sin datos oficiales, cito, «Hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita y así continuar con el cambio». No menos sorprendente, comentaron los medios, fue su llamado a irse a dormir a los argentinos, a diferencia de cuando triunfó y se soltaron globos y se puso a bailar. De Alberto Fernández reportaron su declaración, cito, «Argentina hoy está pariendo otro país. En ese país del que hablaba Cristina, refiriéndose a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, el único trabajo que tenemos es que los argentinos recuperen la felicidad». También mencionaron su llamado a la unidad y a acabar con la venganza y la grieta. Para Voces del Mundo, desde México, Daniel Moser.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bien, vamos a dar las noticias que damos habitualmente, lo que nos parece lo más relevante. Una es esta propuesta francamente absurda, ¿no?, de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que dijo que quería comprar Groenlandia. Claro, es un hombre del que viene del mercado inmobiliario, le parece que todo se puede.
Pero debe tener sus riquezas, ¿sí? Si no, no creo que lo comprara porque sí, sí. ¿No? Bueno, dice que en el Ártico y en la Antártida hay
por supuesto.
Muchos...
Y Groenlandia es una puerta de entrada importante, ¿no?, a toda la riqueza del Ártico. A ver, ¿qué dijo Donald Trump? Que él estaba dispuesto a comprar Groenlandia, y la que salió a responderle es la primera ministra de Dinamarca. Dinamarca es quien ejerce la soberanía sobre la isla de Groenlandia. Se llama Mette Frederiksen y rechazó ayer domingo la posibilidad de venderle Groenlandia a Estados Unidos. Esto fue después de que varios altos cargos de Washington confirmaron que lo que dijo Trump había sido verdad. Groenlandia no es danesa, Groenlandia es groenlandesa. Espero que no sea en serio, es una discusión absurda, y el primer ministro groenlandés, Kim Kielsen, evidentemente ha dejado claro que Groenlandia no está en venta, punto final. En realidad la historia es un poco más compleja. Dinamarca colonizó Groenlandia en el siglo XVIII, es un territorio muy grande, pero tiene apenas 57.000 personas y tiene un estatus de autonomía respecto de Dinamarca. Trump confirmó el domingo su interés en comprar Groenlandia y dijo: el concepto surgió y dije, sin duda, estratégicamente es interesante y estaríamos interesados, pero hablaremos un poco con Dinamarca. Esto es lo que dijo Trump. Bueno, ya de Dinamarca le dijeron que no es un tema para conversar. Más o menos lo mismo que le dijo China cuando Trump la semana pasada dijo que quería hablar con China de Hong Kong. O sea, Trump se mete en cuestiones que francamente no asombran por la personalidad de él, pero que lo dejan siempre en ridículo.
Bueno, y hablando de Estados Unidos, muy pocas veces trascienden la cantidad de manifestaciones que hay en ese país. De hecho, hubo una el sábado 17 de agosto, había una manifestación antifascista en Portland y una simultáneamente una manifestación de extrema derecha. La policía hizo lo imposible para que no se reunieran, para que no se juntaran, que fueran en calles paralelas, porque obviamente los antifascistas con la extrema derecha podía llegar a ser una batalla campal. De hecho, lo que sucedió fue que hubo 6 heridos, 13 detenidos, poco para el grado de, digamos, de conflicto que se disparó. Esto fue, como comentaba, en el centro de Portland, que es considerada una de las ciudades más progresistas de Estados Unidos, ¿no? Y las autoridades bloquearon puentes, calles, en el intento de mantener grupos separados. Pareció una interesante noticia, no tanto por la dimensión de lo que sucedió, pero sí para dar cuenta que hay manifestaciones permanentes que la prensa suele no dar.
Bueno, y la última, Telma, tiene que ver con el drama de los migrantes en el Mediterráneo, los que se escapan de las zonas de África y de Medio Oriente para llegar a algún puerto europeo y no los reciben. En este caso se trata del barco Open Arms, que está a la deriva. Según el capitán, no puede moverse ni una hora más. Se ha decidido que sus tripulantes, que son 107 migrantes, vayan a España, pero el barco no se puede mover, necesita...
Claro, es decir, el gobierno español aceptó que...
El gobierno español aceptó, ahora vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta, claro. Pero el tema es que el propio capitán del barco, que se llama Mark Rey, habló de la imposibilidad de llegar a ningún puerto español, pese al ofrecimiento de Madrid. El barco no puede extender la navegación ni siquiera por una hora. Hace 18 días que está en el mar, sufrió 3 rescates, sufrió 6 o 7 evacuaciones. Realmente un drama humanitario muy grande. Italia no los acepta, se ha barajado la posibilidad de que desembarquen en Catania, Sicilia.
Claro, lo que pasa es que Italia está justamente en un momento de tensión.
Y está rompiéndose el gobierno, entre otras cosas, por la cuestión migratoria.
Entonces de ninguna manera lo van a aceptar porque sería como...
Realmente. Sí, la idea era que de ahí, aunque se fuesen en avión a España, pero bueno, la cuestión es que sigue, esto cambia todas las horas, y la vicepresidenta del gobierno español en funciones, Carmen Calvo, dijo esta mañana lo siguiente.
Mire, del opener quiero decir dos cosas. Una, los puertos españoles son puertos que están abiertos. Los puertos españoles, cuando tienen barcos cuyo puerto cercano es el español, no corren nunca riesgo humanitario. Es más, cada día España y el gobierno de España, a todas las embarcaciones que no salen en los informativos, que no tienen fotos, pero a las que sale Salvamento Marítimo y el gobierno de España con las instrucciones que le tienen dadas, salvan vidas cada día. No necesitamos foco mediático. España cumple con sus obligaciones de las leyes internacionales, de la normativa comunitaria y de la legislación española de ayuda humanitaria, de seguridad en nuestra frontera. Esto es lo que hace España de manera ejemplar. No necesitamos situaciones especiales, no necesitamos foco, porque para nosotros los inmigrantes son todos iguales cuando están en aguas españolas, en puertos españoles. No hay inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda. Para una democracia como la española, nuestros puertos son seguros, nuestros puertos están abiertos a la ayuda humanitaria, lo demostramos cada día con una política de seguridad y de derechos humanos absolutamente ejemplar.
Bueno, estas declaraciones tan humanitarias, por otro lado, por supuesto, fueron criticadas por el Partido Popular y la derecha española, porque el tema de los migrantes, así como en Italia, es un tema súper político también en España. Néstor, y quiero recordarle a nuestros oyentes que vamos a hacer ahora una interesantísima entrevista en relación a un tema que tiene algo vinculado, ¿no? Que es, tiene que ver con el cambio climático, con la situación del planeta, y de alguna manera es esa también esa perspectiva humanitaria que debería ser mucho más general y estar mucho más extendida en todo el mundo.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Telma, habías anunciado ya en la otra media hora el tema del cual va a tratar esta entrevista, que es este preocupante cambio climático, que no es algo del futuro, es algo del presente, sí, que sufre el planeta Tierra. Y a fin de año va a haber, en el mes de diciembre, en Santiago de Chile, una nueva cumbre, se llaman COP, esta es la COP25, donde asisten a casi todos los países del mundo los que están trabajando sobre este tema y tratan de coordinar políticas para atenuar, para ver, enfrentar este fenómeno que está haciendo tanto daño al ambiente y en particular, bueno, a las sociedades que viven en esos lugares y a muchos países en particular. Para hablar de este tema nos visita Martín de Ambrosio, ya ha estado en nuestro programa, un experto en medio ambiente. Gracias, Martín, por haberte acercado más un día feriado como es en Argentina.
Hola, buenas tardes, un gusto estar acá, Néstor y Telma, buenas tardes.
Martín de Ambrosio es periodista especializado en ciencia y medio ambiente, estudió ciencias de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires, colabora en el diario La Nación y es autor del libro Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático, de Editorial Planeta. Se publicó en Argentina y también en México. Martín, ¿cómo viene esta nueva reunión en Chile? Las otras, las anteriores, siempre tienen mucho debate previo, polémicas, etcétera. ¿Cómo estás viendo el escenario de cara a esa reunión?
Y es un proceso largo y arduo el que va entre la aprobación del tratado, el acuerdo de París en el 2015, y que finalmente se va a empezar ese acuerdo multilateral a llevar a la práctica, que es en el 2020. Entonces esta cumbre de Chile deberían ultimarse todos los detalles para poner en práctica. O sea, es que lleva realmente mucha coordinación desde lo técnico. Esas COPs suelen ser en unas mega ferias con miles de participantes, pero lo más interesante desde el punto de vista político es estas negociaciones finas respecto de la transferencia tecnológica, respecto del fondo verde al cual los países desarrollados estaban supuestamente obligados a colaborar con 100 mil millones de dólares todos los años. ¿Cómo se va a poner en práctica eso? Los que ponen la plata, que son sobre todo los países europeos, lo que quieren es tratar de que ese dinero vaya a, efectivamente, a recambios tecnológicos y a modificaciones que hagan que no se sigan emitiendo gases de efecto invernadero. Pero la cuestión de la transparencia también es importante. Entonces hay toda una serie de discusiones que realmente son bastante engorrosas y bastante difíciles de comunicar desde el punto de vista periodístico. Por eso todas estas movidas respecto de los jóvenes que están tratando de activar en el medio ambiente, encabezados por la sueca Greta Thunberg, que va a estar en Chile, sí, es realmente interesante y genera historias para contar, porque si no la cuestión diplomática, te aseguro, por las COP que he cubierto, es realmente engorroso y aburrido, sí, claro. Sí, muy difícil. Hay miles de, se llaman como instancias de negociación y cuerpos deliberativos que negocian, viste, ustedes saben perfectamente las cuestiones diplomáticas, cada coma, cada palabra que va, sí, y que no. Y más en un contexto también internacional complicado, ¿no? Siempre el principal motor de esta lucha contra el cambio climático suele ser Europa. Pero Europa está en un momento difícil con la salida de Angela Merkel como mandamás en Alemania y la emergencia de nuevos liderazgos más bien de derecha que están en contra de activar.
Eso te iban a preguntar. Sí. Dos cosas, bueno, la parte de, como, digamos, de los opositores europeos, pero antes quiero preguntarte algo. Tengo entendido que después del Acuerdo de París, llegó a la presidencia Donald
Trump.
Claro,
exacto, sí, sí.
Y entonces llegó a la presidencia Donald Trump y barrió con todo lo acordado. Uh-huh. En general, estos acuerdos, después de tantas dificultades como vos nos estás contando, dependen del ejecutivo de turno, o sea, o hay cierta obligatoriedad. Vos dijiste, supuestamente obligados, dijiste cuando hablabas, sí, del dinero que tienen que poner, sí, los países, sí, europeos, supuestamente obligados. Uh-huh. Es decir, ¿están dependiendo de que haya un presidente que cree en el cambio climático y otro, sí, que, como el caso de Trump, que dice que lo del cambio climático es toda una paparruchada?
Yo me pongo en el lugar de la gente de la ONU, específicamente de la Secretaría de Cambio Climático, que estuvieron trabajando entre lo que fue el fallido protocolo de Kioto del 97 hasta París, 18 años, tratando de generar un protocolo o un acuerdo en el cual estuvieran todos los países y específicamente Estados Unidos. Realmente, para decirlo rápidamente, esto se hizo para que Estados Unidos entre, acepte exactamente, Estados Unidos y China también, por supuesto. Pero China no tiene estos vaivenes democráticos que mencionabas antes. Entonces, después de tanto trabajar y aceptar algunas condicionalidades que el gobierno de Obama había introducido en ese acuerdo, apenas un año después, y era justo en el medio de la COP siguiente, la COP22 en Marruecos, finalmente ahí gana Trump y enseguida lo primero que dice y que hace es empezar a salir del Acuerdo de París. O sea que por los protocolos de la ONU la salida lleva hasta 4 años. O sea que Estados Unidos se da una situación rara en la cual está, pero no está, va a enviar delegados a Santiago, como hizo en las siguientes, lo hizo en Bonn y también lo hizo el año pasado en Katowice, en Polonia, pero está en una situación de que no es un miembro pleno del Acuerdo de París. Así que la situación.
¿Quiénes son los que no, digamos, porque yo lo que pienso, te digo muy simplemente, mi pensamiento es muy simple en el sentido que, digo, el planeta está en peligro, hay realmente una situación grave, uh-huh, no hay que tomar medidas. ¿Quiénes son exactamente esos grupos que están en contra de que se salve el planeta? Digamos, ¿son grandes multinacionales? ¿Quiénes son los que están detrás de Trump también y avalan a que esto no tenga éxito?
Bueno, sí, en general son los lobbies petroleros y los lobbies de la industria química, también de los sectores ganaderos. No hay que olvidar que siempre se pone el foco sobre los combustibles fósiles y está bien, pero la agroganadería y específicamente el ganado vacuno genera muchas emisiones de gases contaminantes, no de dióxido de carbono como las fábricas, pero sí de metano, ¿no? Que es un producto de de la digestión de los vacunos, que es mucho más, genera mucho más efecto invernadero que el dióxido de carbono, lo que pasa es que está en menor cantidad en la atmósfera. De todas maneras, respecto de Estados Unidos, hay una situación singular, que es que el hecho de haber salido o intentado salir del Acuerdo de París ha sido incumplido por algunos de los estados, sobre todo por el estado de California, que es una, si se fuera un país aparte, estaría entre el top 10 de las economías más importantes, que ha decidido de manera unilateral, si se quiere, como parte de la soberanía que tiene dentro del conjunto de los estados de Estados Unidos, seguir con el protocolo y tratar de cumplir en lo que tiene que ver con la reducción de gases de efecto invernadero. El tema es que aún cumpliendo con el Acuerdo de París, muchos dicen que aún así no vamos a alcanzar a reducir suficientemente como para que la temperatura no siga aumentando, ¿no? Recordamos que estamos ya por arriba de un grado promedio de aumento de la temperatura respecto de la época preindustrial, y se supone que vamos a aumentar entre 1,5 y 2 grados a mitad de siglo y a fin de siglo. Y eso va a traer una serie de problemas mucho más graves de los que ya tenemos. Recién decíamos, antes de, mientras estaba el corte, de los efectos que tiene en el hemisferio norte, muchos más pronunciados que los que tenemos aquí en el hemisferio sur, pero ya se empiezan a sentir estos cambios en la temperatura, que no solamente es aumento de la temperatura, es cambio en los patrones de lluvias, sequías más prolongadas, está lleno de estudios en ese sentido, la pérdida de biodiversidad, el tema de las especies que se están extinguiendo y generan problemas que ya son económicos, ya son sociales. También hay muchos estudios que relacionan la inmigración hacia Europa con las sequías que se dan en el África subsahariana. O sea que los problemas están en todos lados, donde uno ponga la mira, ahí tenemos al cambio climático detrás.
Martín, decías que en diciembre, entonces, en la reunión de Santiago de Chile, se va a intentar acordar la puesta en práctica del Acuerdo de París, que debería ocurrir a partir del 2020. Exacto. En el mejor escenario posible, ¿qué es lo que debería suceder en 2020, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que Estados Unidos está medio afuera o de afuera, de hecho, que hay gobiernos muy fuertes y muy centrales? Recién hablabas de la biodiversidad, como el de Brasil, sí, que sigue con Bolsonaro desmontando el Amazonia. Tengo unas cifras que dan mucho miedo. Digamos, ¿qué es lo que se va a poner en práctica y qué efectividad puede llegar a tener?
Bueno, lo que tiene el Acuerdo de París, a diferencia de lo que era el Protocolo de Kioto, donde era, digamos, era mandatorio, de cumplimiento obligatorio para los países, ciertas normas de reducción de gases de efecto invernadero, aquí es un poco más laxo. Cada país propone el nivel de reducción que va a hacer, ¿no? Y eso da una cuenta global que convendría que no superara entre el grado y medio o los 2 grados de aumento de la temperatura. Entonces deja en manos de cada país este esfuerzo, digamos. Con lo cual la cuestión se hace compleja en lo que tiene que ver con la monitorización de eso. ¿Cómo se va a verificar y a chequear que cada país efectivamente haga lo que dice que va a hacer? Y después está si efectivamente esa cuenta va a redundar en una baja de la temperatura o en un aumento menos pronunciado de lo que supuestamente, según los pronósticos científicos, va a suceder. Así que es todo realmente bastante complejo y atado a un sinfín de circunstancias que pueden ir cambiando.
Te decía antes de Brasil, el sistema de alerta del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía dijo que en un año, ahora en junio, julio son las cifras, se desmontaron más de 5.000 kilómetros cuadrados de selva. Ahí también, ¿no?, en Brasil hay un tremendo debate sobre las políticas o no políticas ambientales de Bolsonaro. ¿Cómo estás, sí, viendo la problemática, bueno, en Brasil, que nos afecta a toda la región?
Sí, sí, sí. Y toda, al mundo. Toda Sudamérica está sufriendo la presión de las materias primas, sobre todo para la exportación hacia Europa y hacia China, ¿no? Cuya, sobre todo en China y en otros lugares de Asia, donde están creciendo las clases medias, están requiriendo más proteínas, y las proteínas en general son proteínas animales para las cuales hay que desmontar. Ustedes recuerdan, no sé si un episodio que hubo en la sociedad rural cuando estaba hablando el presidente, sí, y estaba también el presidente de la nación, el presidente de la sociedad rural, y desplegó Greenpeace unos carteles y decía: ganaderos, dejen de desmontar. A lo cual unas personas, unos amigos me preguntaban, ¿por qué le está dirigido ese mensaje a los ganaderos y no a los ojeros? Porque sí, efectivamente, en este momento en Sudamérica, y digo no solamente Brasil, sino también Paraguay y el norte de Argentina, está desmontando mucho para ganadería. Y eso también choca claramente con los planes oficiales de los países de bajar la cantidad de gases de efecto invernadero, porque estás talando árboles y estás poniendo vacas. Pero bueno, todo tiene que ver con este mercado internacional, mercado globalizado que requiere estas materias primas. Entonces, en el fondo hay un problema que es, creo que es el nudo de toda esta situación, que es la cantidad de seres humanos que somos en este momento. Estamos arriba de los 7.500 millones, hay pronósticos de llegar a los 10.000 millones relativamente pronto, en un par de décadas. ¿Y cómo haces para que esa enorme cantidad de gente no solamente coma, sino que además tenga trabajo, pueda producir? Hay situaciones económicas que hacen que el asunto del cambio climático sea de muy difícil dimensión.
¿No sabes que hace un tiempo entrevistamos a una experta en tema, Patricia Aguirre se llama, en tema de alimentación?
Claro.
Y ella decía que justamente el problema no es la producción de alimentos, sino la distribución.
También, bueno, claro.
Es todo un problema, en realidad, en el fondo de esto es un problema del sistema económico.
Bueno, una de las grandes recomendaciones tiene que ver con volver a las dietas locales, a consumir lo que tenemos aquí. Eso va a evitar esos grandes contenedores que van de un lado para el otro, que además hacen que se generen por los barcos emisiones, pero además después, una vez que llega al puerto, tiene que ir a tierra adentro, y eso también, o con trenes o con camiones, genera un gasto de energía innecesario. Si uno consumiera lo que tiene a un radio de 50, 100 kilómetros, generaría un principio de solución. Entonces, por eso digo que algún principio de solución podría ir con el tema de volver a las dietas locales. No hace falta comer un kiwi producido en Nueva Zelanda si podés conseguir las vitaminas de un limón que tenés en la esquina de tu casa, o una naranja, una manzana.
Recién estamos hablando con Martín de Ambrosio, periodista especializado en temas de medio ambiente. Nombrabas a Greta Thunberg, esta joven sueca de 16 años que está con su barco cruzando y llevando la bandera de la militancia ambientalista. Nos comentabas, nos informabas que va a estar en Chile y en el verano de este año, 2019, en Europa, pero también aquí en Argentina, en Mendoza, en Mar del Plata, en Buenos Aires, hubo mucha movilización juvenil, ¿no? ¿Cómo juega ese actor de la juventud en empujar, si es relevante o no, a los gobiernos a tomar conciencia de este problema?
Mira, una de las cosas que quieren, estuve hablando con esos jóvenes a raíz de una nota que tuve que hacer para el diario. Es interesante que los jóvenes se quedan, no quieren quedarse solamente en las marchas, en las demostraciones de fuerza, sino que ya han tenido reuniones con decisores políticos, los han recibido en el Congreso, por ejemplo, los argentinos. Todo el fenómeno de los jóvenes me parece que viene a revitalizar, por lo menos desde el punto de vista mediático, porque realmente muchas veces no tenemos mucho nuevo que contar respecto del cambio climático, porque siempre es o un nuevo récord de aumento de temperatura, una catástrofe, una sequía, y eso es algo que como que ha sucedido tantas veces y sigue sucediendo que genera ruido, no hay demasiada novedad. En cambio, el efecto de los jóvenes con la energía que tienen puede renovar al menos mediáticamente el asunto. Yo no sé qué tanto puede funcionar desde el punto de vista político o de los hechos en sí. Eso es algo que es un fenómeno relativamente reciente que está empezando a desenrollarse, a desenvolverse, como podría decirse. Es interesante, ella lo que propuso al principio era hacer un día de paro, hacer viernes, no ir a clase, que todos los chicos hagan lo mismo, que dejen. Lo cual para Europa puede ser una medida revolucionaria, pero para aquí, con tanta deserción en la secundaria, es distinto. Muchas veces los contextos pueden determinar cuál es la validez o no de una u otra medida. Ella lo que hizo ahora fue dejar el colegio, abandonar la secundaria, y no va a venir a América en avión, porque el avión también genera muchas emisiones por pasajero. Entonces la decisión ha sido tomarse un barco y hacer una especie de gira, pero claro, estoy viendo también cuál es el sentido, porque es un barco de un millonario que está de alguna manera sponsoreando todo la movida de Greta Thunberg, y uno de los grandes problemas en relación al cambio climático es el consumo desmesurado de energía que tienen justamente los sectores más ricos del mundo, y esa desigualdad que viene marcada desde ese momento de que hay grandes consumidores y hay gente que no consume tanto como debería.
Sí, ella se va a trasladar en un velero ecológico, dice la información, se llama Malicia 2 y que produce su propia energía, que no tiene emisiones de carbono. Esto según la información, vos me dirás si es correcto o no. Sí. Que se van a todo ella y toda la tripulación se van a alimentar con comida vegana liofilizada. No sé lo que es.
Sí, es un tratamiento que hacen para los astronautas y que generan supuestamente menos emisiones también.
Cuentan con una cocinita pequeña que les permitirá hervir agua. Y la idea es que van a llegar a Nueva York el 23 de septiembre. Creo que coincide con la Asamblea General de Naciones Unidas.
Exactamente. Y después el plan es empezar a bajar hacia Sudamérica. ¿Hay alguna idea? Los chicos argentinos que están en esta movida quieren traerla a Montevideo y a Buenos Aires. Así que sí, creo que debería ser lo lógico, ¿no? Si el plan es terminar en diciembre en Santiago de Chile, es posible que hacia fines de octubre, noviembre, esté por Sudamérica.
Además de la acción de estos sectores juveniles, de ONGs, no partidarios en general, a nivel de partidos, ¿cómo les está yendo a los partidos verdes o se ha metido estas agendas en, no necesariamente partidos verdes, en partidos que tienen una mirada positiva frente a esto? ¿Es relevante eso o no hay conciencia a nivel de institucionalidad? No.
En Europa sí, hay bastante. Creo que en las últimas elecciones, digamos, se dieron dos fenómenos en paralelo en Alemania, que fue el crecimiento de la derecha más extrema y también de estos partidos más ecológicos. Y en el resto de Europa creo que en general es la socialdemocracia y históricamente la que ha tomado estas banderas, aunque hay algunos partidos verdes también de importancia. En Estados Unidos, el partido más favorable en este sentido, obviamente, es el demócrata.
Y en América
ahí paremos
Latina?
De contar. Claro, en América Latina son muy, muy marginales los partidos verdes y ecologistas. Por ejemplo, el Partido de los Verdes argentinos fue aliado con el partido actualmente gobernante, con el PRO, y está en la fórmula de Cambiemos. Y respecto de lo que es las nuevas energías y lo que es el uso de combustibles fósiles, no parece haber demasiada discusión entre los dos principales contendientes, ¿no? Tanto Juntos por el Cambio como el partido del Frente de Todos están a favor de la producción de combustibles fósiles y la explotación intensiva de Vaca Muerta, por ejemplo. No creo que ninguno se oponga a la agricultura y a la ganadería. O sea que en ese sentido hay unanimidad en contra. De tal manera que no sé de qué manera se las van a arreglar para cumplir con el acuerdo que Argentina firmó y refrendó en varias instancias.
Y para un poco completar el mapa, en Asia, los países más avanzados, bueno, China es un responsable importante por todo el proceso de industrialización que tuvo, pero también Japón, la India, ¿qué postura están tomando esos países?
Japón bastante en contra, fue a pesar de haber sido parte, obviamente, del protocolo de Kioto, por haber sido sede, enseguida cuando pudo y vio la posibilidad, se fue.
No defender el cambio climático.
No, para nada. China es muy curioso porque hay una China para China y hay una China hacia afuera, ¿no? Porque evidentemente la situación ambiental ha sido tan crítica y es tan complicado vivir, sobre todo en las grandes ciudades, que ha sido un tema que el partido gobernante chino ha tomado y está trabajando bastante bien y bastante fuertemente. De hecho, digamos, la unión de los funcionarios de Obama con el partido gobernante China ha generado lo que fue el Acuerdo de París. El tema es qué hace China cuando invierte, por ejemplo, en África, o cuando impulsa, debido al consumo del mercado interno, como decíamos, la ganadería en Sudamérica, que termina importándose desde China. Entonces hay circunstancias que hacen obviamente que sea muy complejo, que es la necesidad, imagino, de alimentar a muchos millones de chinos y a su vez generar un ambiente en el cual sea posible vivir, no solamente para los chinos, sino para el resto del mundo. Lo mismo la India, que también se supone que va a incluso alcanzar y a pasar en cuanto a población en China.
Estamos hablando y es mucho más chica territorialmente.
Exactamente. Más de 1.000 millones de personas, 1.500 millones de personas, estamos hablando de mucha gente a la cual hay que alimentar, y eso tiene inevitablemente una consecuencia para el ambiente y el planeta en general.
Martín, no sos optimista respecto a la cumbre de...
Es difícil. Es difícil ser optimista realmente, porque tampoco hay soluciones mágicas. Hay mucha gente que piensa que en algún momento se va a encontrar la tecnología para poder capturar este dióxido de carbono que hace que nos calentemos y nos achicharremos. y la verdad es que no lo veo demasiado posible. Y como digo, el hecho de que seamos tantos y seamos demasiados, me da miedo de que se genere una solución a la Malthus, ¿no? Una solución malthusiana, que es una reducción drástica de la población, no por ningún plan gubernamental, sino por la acción misma del ser humano.
Claro, sí, acá no puedo dejar de pensar que también es un problema del sistema, ¿no? O sea,
sin digamos, duda,
idealmente claro. El capitalismo como sistema y como ideología y con su ambición de rentabilidad jamás va a poder, digamos, dar pie a un verdadero cambio climático. Entonces también sería la derrota al capitalismo, que es igualmente idealista como, sí, como lo otro, ¿no? Pero realmente el gran, me parece, problema que tenemos es ese sistema.
Sí, totalmente. Y el comercio globalizado, que hace que mercaderías y personas vayan muchas veces innecesariamente de un lugar para otro satisfaciendo necesidades que en algunos casos pueden ser primarias, pero en algún otro caso son suntuarias y generan este tipo de problemas que mejor tendría no tener. Evidentemente.
Muchísimas gracias, Martín.
Un placer, gente, gracias.
Gracias. Hablábamos con Martín de Ambrosio, periodista especializado en ciencia y medio ambiente. Como les decía, estudió en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias de la Comunicación, colabora con el diario de la Argentina, La Nación, y es autor del libro Todo lo que necesitas saber sobre el cambio climático.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, bueno, me quedé preocupada, pero bueno, sembrar la conciencia, ¿no? Sembrar la conciencia de lo que hay que hacer para seguir conservando esta casa que es de todos, que es el planeta. Bueno, voy a dar las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también Patricio Porte y Franco Luzani en la producción. Y a nuestros queridos oyentes, los invitamos a volver mañana a las 5 de la tarde a M770 Sputnik. Chao, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.